Bien. Sí, la misma pregunta relativa a las limitaciones internas. Cuando una persona tiene limitaciones internas, ¿eso le impide esa plenitud? Piensa que el problema que estoy diciendo una vez más es relativo. Cada persona ha de vivir su potencial, no el del otro. Entonces, en la medida que está actualizando su potencial, con todas las limitaciones que comparativamente puedan haber en relación con otro, en la medida que viva su potencial individual, vivirá su plenitud individual. Limitaciones incluidas, si le son inherentes. ¿Que había algún intento de decir algo? Es que no veo... Ah, perdón. No, no lo digo eso. Esto es un supuesto que... Como no se puede medir el potencial, ¿verdad? Esto lo que yo digo es una especie de afirmación que nace de la experiencia y luego de la experiencia ajena también, que las personas que estaban viviendo un vacío en algo, sea afectivo, sea mental, sea vital, en la medida que han podido desbloquear y actualizar todo, llegan a vivir una plenitud. Ahora, comparar los potenciales, pues yo no lo sé, no puedo afirmar ni que sí ni que no. Pues bien, sí. Eso es, me dice que sí, esto del desarrollo relativo puede relacionarse con la parábola de los talentos, y le digo que sí. Ya está. Pasamos a un poco más, porque si no nos vamos a quedar sin la solución, ¿verdad? Bien, estábamos diciendo, pues, que existía este yo experiencia y cómo nosotros vivimos nuestra plenitud en la medida que activamos ese potencial activamente. El problema es que nosotros quedamos frenados en este desarrollo de potencial, porque como estamos viviendo bajo el modelito del yo-idea, tenemos miedo de desarrollar más de lo que normalmente vivimos, porque esto puede ponernos en peligro, ese modelo del yo-idea. O sea, a mí se me ha dicho que he de ser una persona educada, inteligente, culta, productiva, como las demás. Entonces yo llega un momento que parece que ya voy ocupando, que tengo un statu quo en relación con los demás. Entonces todo lo que sea, que algo que corra el peligro de hacerme sobresalir, de ser más distinto de mi modelo aceptado, me produce miedo. El problema de que las emociones a uno se le lleven, el problema de que la energía le haga hacer uno cosas que la sociedad no acepte, ¿ves? Entonces se está constantemente manteniendo una reserva que no se utiliza para mantenerse de acuerdo ajustado al modelo que uno tiene de sí y que le permite vivir en equilibrio relativo con la sociedad. La persona ha de movilizar su potencial, aún conservando de momento el mismo modelo. La persona no se ha de conformar con ese vivir adaptado, más o menos, a la situación y a la sociedad. La persona que quiera llegar a ser totalmente ella misma ha de obligarse a vivir más y más y más todo su potencial, pero sin que por eso tenga que romper con la sociedad, ni siquiera con su propio modelo. Puede, por ejemplo, ejercitar, al margen de lo que son sus actividades profesionales, sociales, familiares, puede ejercitar, si es joven, una actividad física intensa con la finalidad exclusiva de desarrollar su aspecto vital, su combatividad. La sociedad suele condenar la combatividad, porque la sociedad va contra la violencia. Pero al condenar la violencia ya en la educación infantil, no se da cuenta pues que hay un aspecto totalmente positivo que es la combatividad, que es una fuerza vital extraordinaria y absolutamente necesaria. Entonces, porque condena las manifestaciones hostiles, tiende a reprimir también lo que no son manifestaciones hostiles. La persona ha de poder vivir toda su capacidad combativa, que es muy distinto de su hostilidad. Hostilidad es ir contra. Capacidad combativa es la capacidad de luchar a favor de lo que uno entiende que es fundamental para él, de supervivencia. La capacidad combativa, la energía combativa, es una energía esencial que cada uno de nosotros debiera ejercitar al máximo, pero al servicio de algo. De algo inteligente, de algo útil o de algo inocuo. Entonces, aprender a vivir toda la energía, toda la capacidad combativa, de un modo consciente, deliberado, de una forma que no sea hostil, como puede ser deporte, actividad física intensa, etcétera, etcétera, pero hecho sistemáticamente con esa finalidad, es un modo para que las personas que no han llegado a vivir su plenitud a ese nivel puedan llegar a ello. A nivel afectivo, exactamente igual. La persona, una vez se da clara cuenta de lo que ocurre, puede aprender a ejercitar activamente, hacer una gimnasia activa, lo mismo que era pues haciendo judo o haciendo montañismo o lo que sea, a ejercitar activamente porque le da la gana a uno, simplemente por principio, su afectividad. ¿Cómo? Uno ha de buscar el modo. Puede ser buscando un grupo selecto de amigos en quienes se pueda expresar más y más lo que uno siente. Puede ser a través de una expresión, no solamente sentir interior, sino expresión artística, la que sea. No hace falta que el arte sea superior, porque no se trata de hacer ninguna exposición. Se trata de que uno pueda dar salida activamente a todo su sentir, a su capacidad de sentir. Entonces puede ser a través de la música, a través de la danza, puede ser a través de incluso del movimiento espontáneo. Y lo importante es verlo claro, porque entonces uno encuentra el modo que le es posible a cada cual según sus circunstancias. Y también cuando está uno con las personas, obligarse no a salir del paso de una actitud rutinaria, mecánica, sino a obligarse a vivir más a fondo la afectividad, aunque exteriormente no se exprese de una manera distinta, pero sí que haya una intensidad profunda afectiva, una plenitud de vivencia afectiva detrás de las palabras normales que se dicen en la convivencia. O sea, es más un problema de activación interna que no de cambiar los modos externos. Cuanta más energía afectiva soy capaz de expresar, aunque sea en voz baja y aunque sea de un modo suave, más estoy desarrollando, actualizando ese potencial. Y en el aspecto mental es lo mismo. Es el aprender a ejercitar el expresar lo que yo veo, no lo que creo. Ahí, porque expresar lo que uno cree, esto se hace constantemente, ¿verdad? Y eso pues generalmente no desarrolla nada más que la capacidad de expresar lo que cree. No, expresar la capacidad real de ver. Y entonces uno se da cuenta el riesgo que hay en hacer eso. Porque parece muy cómodo expresar opiniones. Pero cuando uno se arriesga a decir lo que ve y que no tiene nada que ver con las opiniones que hay, y se atreve a decirlo porque lo ve, entonces empieza a ser él mismo viendo. Pero mientras uno tenga que recurrir a los modelos de pensamiento dentro de la variedad que hay, de ir a favor, de ir en contra, de inhibirse, de un poco sí, un poco no, que son todas las variaciones que hay, entonces no desarrolla nada. Es realmente desarrollar la capacidad de ver y de expresar lo que uno ve. Claro, eso normalmente en un grupo de amigos. Esto por un lado. O sea, convertir cada momento en la vida diaria como si fuera un gimnasio. Yo voy a utilizar cada instante de mi vida para ser más todo yo en activo. No seguir viviendo de acuerdo con un modelo mecánico. Vivir cada situación como si fuera ella muy importante, que exigiera mi máxima presencia. No porque la situación lo exija, soy yo que lo exijo, soy yo que me lo exijo, por esta exigencia de crecimiento, de actualización. O sea que distinguir bien que no se trata de que yo, porque quiera expresar energía, me de poner a pegar gritos por ahí o dar golpes. La energía se puede expresar toda ella de un modo inteligente, aunque no hay obstáculo para que luego me vaya yo al monte y pegue allí cuatro gritos, o me vaya a jugar a frontón, etc. Ya es expresar la energía manteniendo la forma de un modo adecuado, inteligente. Esto por un lado, movilización plena en la vida diaria, aparte de que además dedique unos ratos para algo, ejercicios en particular de autoexpresión, en lo que sea. Luego viene la contrapartida. La contrapartida es que yo he de aprender a recibir más. Yo en la medida que no me atrevo a expresar, no me atrevo a recibir. Porque el mismo canal que bloquea la expresión, bloquea la recepción. El mismo miedo que me paraliza al expresar, es el miedo que me paraliza a aceptar profundamente. Entonces aprender pues a recibir al otro, a recibir lo otro. Sea un paisaje, sea unas opiniones, sea una bronca, sea lo que sea. Ser receptivo conscientemente, muy despierto, a nivel vital, a nivel afectivo, a nivel mental. La expresión es la salida, la recepción es la entrada. Es como la expulsión de aire y la entrada de aire. Cuanto más yo aprendo a expulsar el aire, a expresar, más libre quedo y más disponible para poder recibir a fondo. Y recibir a fondo es comprender mejor, es sentir mejor. No frenar a las personas y a las cosas aquí delante con mi censura, con mi juicio inmediato, donde yo me estoy defendiendo para no sentirme lesionado, herido, vulnerado. Aprender a vivir la situación a fondo, aceptando que haya cosas que puedan dolerme, pero teniendo la capacidad de responder a eso también plenamente. Ya es un trabajo complementario, el de recibir y el de expresar. Cuando esto se toma en serio, se va produciendo no solamente una movilización de cosas que estaban reprimidas, no solamente una actualización de un potencial, sino que se va descubriendo más y más la propia profundidad, en lo mental, en lo afectivo, en lo vital. Cuando además de este doble juego de expresión y recepción, la persona dedica unos instantes a un silencio muy consciente, que es la etapa de descanso, podríamos decir, pero muy consciente, entonces está aprendiendo a tomar conciencia clara de esa profundidad que ha alcanzado en esa ventilación de recibir y dar. Va tomando conciencia de lo que había detrás, de eso que ha expresado. ¿Veis? Es un trabajo activo que se debe hacer en la vida diaria, que no se puede hacer en un estado de aislamiento. Pero que además, el hacer eso, si se hace inteligentemente, es el mejor modo que existe para hacer las cosas mejor. O sea que no solamente es un medio de desarrollo interno, sino que es a la vez una regla de eficiencia en la vida concreta. A ver, ¿hasta aquí se entiende? ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre esto que he explicado? Hay más cosas de trabajo, ¿eh? Es el primer paso y el más fundamental. Bien, pues digamos, a continuación viene el solucionar de un modo activo lo que está activamente bloqueado. Eso que yo digo, que he explicado, de por sí ya tiende a movilizar incluso lo bloqueado si la actitud es muy profunda, muy sincera, de activarse totalmente en cada momento. Pero se puede trabajar de un modo específico lo que son los condicionamientos, todas las ideas que uno ha ido aceptando dentro, que están inhibiendo, que están condicionando nuestro modo de funcionar. Es decir, hacer un trabajo directo con la zona subconsciente. El subconsciente es lo que está funcionando en nosotros en el 90% del tiempo. O sea que de hecho somos lo que nuestra mente subconsciente hemos aprendido, hemos enseñado que sea. Los momentos que estamos muy despiertos y muy lúcidos son los únicos momentos que nuestra mente consciente lleva el timón. Pero los momentos en que estamos pensando en otra cosa, que estamos medio distraídos, preocupados por otras cosas, es el subconsciente el que está determinando nuestro modo de funcionar en todo. Por lo tanto, poder cambiar todos los condicionamientos, todas las ideas condicionantes que hay en nosotros, poderlas cambiar a voluntad, poniendo allí las que nosotros decidimos, es un trabajo consciente, es un trabajo de programarse uno mismo en lo que es la actividad automática. Entonces esto se puede hacer de dos modos. Se puede hacer o bien dando la consigna a la parte interna de nosotros, como con una reflexión profunda, de que yo quiero que todos los contenidos de mi consciente salgan a relucir. Esto parece un poco extraño o tonto, pero tengamos en cuenta que cada vez que nosotros hemos inhibido algo es porque nuestra mente consciente ha estado diciendo: eso no se puede hacer, eso no quiero que exista, eso que desaparezca. O sea, hemos dado unos mensajes de nuestra mente consciente a nuestra mente subconsciente ordenándole cosas. Por lo tanto, nuestra mente subconsciente actúa de acuerdo con las consignas, con la información concreta que se le ha dado a lo largo de todo el tiempo. Es un problema de información. En la medida que yo informo a mi mente de que esto no quiero que salga, entonces nuestra mente subconsciente, que es muy automática, tiende a actuar de acuerdo con la consigna. Como hemos estado educando a esta zona de la mente durante años a que esto no existe, a que esto no quiero hacer, a esto no me atrevo, a esto no puedo, a esto no debo, entonces nuestra mente sigue actuando así, y seguirá actuando así, aunque queramos que actúe de otra manera, con la mente consciente. El único modo es que yo me ponga en contacto con esta zona profunda mía. Que yo hable a esa zona profunda, no con un acto de voluntad y de autoridad, sino con un acto de sentimiento y de comprensión profunda. En el que los sentimientos, las emociones son muy importantes porque salen de ese fondo subconsciente. Entonces, que en un acto de reflexión de mí mismo, hablando con sinceridad, diga: quiero vivir toda la energía que hay en mí. Quiero vivir toda la afectividad que hay en mí. Todos los bloqueos, todas las negaciones, fuera. Quiero vivir progresivamente, decírselo, progresivamente, toda la riqueza, todo el caudal de energía, de inteligencia y de afectividad que hay dentro. Es un diálogo con esa zona de uno mismo, que hay que repetir con una calma, con una intimidad, en un estado de relajación al máximo. Entonces, cuando deis esta consigna, veréis que al cabo de muy poco tiempo empiezan a surgir energías, empiezan a surgir a veces recuerdos de problemas, de situaciones pasadas, de conflictos. Entonces hay que estar muy atento para canalizar aquella energía, comprenderlo y darle un cauce positivo. Pero veis, va saliendo. Otra forma es hacer lo mismo, pero ya como ejercicio particular, en estado de relajación profunda, como una especie de autohipnosis, dar mensajes al subconsciente diciéndole esto, como ejercicio especial, porque lo que estoy diciendo yo es más un estado, diríamos, de estado natural, de comunión consigo mismo, de reflexión sincera y profunda. Eso se puede hacer ya en un plan de relajación, en un plan de autohipnosis. Entonces, dar las consignas un día y otro día y otro día de lo que yo quiero que mi subconsciente funcione. Claro, lo que yo entiendo que es correcto de cara a la autorrealización no es que yo condicione de nuevo al subconsciente, sino que yo lo descondicione. Y lo descondiciono cuando le doy la norma de vivir en una total libertad, de negar las negaciones que hay. Entonces, la consigna de vivir toda la energía que soy, que hay en mí, tiene el efecto de negar todas las negaciones de que yo no tengo energía, de que yo no puedo vivir energía, de que yo no debo, que no me atrevo. La afirmar al darle esa consigna, vivir desde ahora más y más toda la energía que hay en mí. Vivir más y más toda la capacidad de amor y de felicidad que hay en mí. Esto entonces requiere una práctica regular cada día, unos 10 minutos, durante varios meses. Entonces notaréis que esto funciona. Funciona y que empezáis a vivir cosas nuevas, pero que no son nuevas, que eran viejas, que estaban reprimidas. Y que multiplica la capacidad efectiva de la persona y su capacidad de vivir profundamente. O sea que el vivir activamente, dinámicamente, el hacer este trabajo a nivel subconsciente y el silencio van permitiendo en sí es, digamos, evidencia de las cosas. Es como si fuera el modelo que luego aquí abajo las cosas reproducen en un aspecto más material. Uno puede aprender a ponerse en contacto con ese nivel mental, como con el afectivo, pero ahora estamos hablando de la mente. Cuando uno se interesa por la verdad, la que sea, verdad a nivel psicológico, verdad a nivel más, diríamos, metafísico, y aprende a estar atento, centrado, como ya expliqué en sus días anteriores, en lo que uno está interesado, entonces abre un canal para que la mente superior pueda tener acceso a nuestra mente concreta. O sea que la atención a lo superior, esa atención no lo explico más porque ya lo expliqué hace unos días eso, es lo que sirve como proceso para que la mente superior pueda mandar información y sea recibida por nuestra mente concreta y por nuestro cerebro, las dos cosas que son muy diferentes. Y solo cuando la información está recibida por la mente concreta y el cerebro, entonces somos vigílicamente conscientes de lo que viene de la mente superior. Esto se le puede llamar meditación. Se le puede llamar como se quiera, se le puede no llamar nada. Simplemente que se sepa que en la medida que yo esté interesado en descubrir algo y aprenda a estar atento, no pensando en, sino atento a, interesado en y atento a, ese mirar, ese ver, aunque no vea nada, seguir mirando, seguirá estando atento a, entonces esto inevitablemente produce la vía para que se manifieste más y más esa dimensión superior de la mente. O sea que por un lado es el interés por ello, la demanda de conocer la verdad, y luego estar atento a esa cosa que me interesa conocer, aunque de momento me pase un día, dos o diez sin ver nada. Veréis que inevitablemente luego os va viniendo una mayor lucidez en entender cosas que antes no se entendían. Bueno, hasta hoy lo dejamos aquí, aunque hay más cosas por hablar, pero se nos ha hecho tarde. Si queréis alguna pregunta sobre eso. ¿No? Pues nada más, lo dejamos aquí. Hasta mañana. Adiós.
Hola, buenas noches. Ayer vimos lo que constituye un plan de trabajo base indispensable para que las personas lleguen a armonizar primero su personalidad, a movilizar más su potencial básico y resuelvan todos los problemas importantes interiores que la persona lleva consigo. A partir de esa preparación, de ese desarrollo, pues entonces se puede empezar a trabajar específicamente a través de la vía que uno haya elegido, aunque uno puede elegir trabajar a través de varias de ellas combinadas. ¿En qué consiste el trabajo hecho a través de la mente? Evidentemente, el trabajo ha de consistir en la búsqueda de la verdad. Porque la verdad es lo único que puede liberarnos, puesto que lo único que nos ata es el error. El error de percepción, el error de interpretación, el error. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Hay varias formas de trabajo, y yo voy a hacer una mención. El trabajo a nivel superior, o a esta fase, en esta fase, está explicado muy brevemente. Porque las cosas hay que irlas descubriendo a través de experiencia. ¿Cómo descubrir la realidad, la verdad? La verdad que no se apoye en ideas, en teorías. Bien, pues la verdad, ¿qué criterio podemos tener para descubrir la verdad? El primer criterio es que todo nuestro conocimiento posible deriva de nuestra capacidad de conocer. Que toda nuestra noción de realidad de las cosas y de lo que sea deriva de nuestra propia noción de realidad. Es decir, que el hombre es el punto de partida y la medida de todo lo demás, porque todo conocimiento, de un modo u otro, ha de referirlo a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que es verdad en el hombre? ¿Qué es lo que es real? Cuando se busca qué quiere decir real, verdad, auténtico, quiere decir qué es lo que no depende de otra cosa. ¿Qué es lo que es constante en sí mismo? Solo entonces lo que responda a este criterio será la realidad, la verdad. Todo lo que dependa de otra cosa, pues es una cosa relativa. Todo lo que tiene un principio, unos cambios y un fin, está en un orden fenomenológico relativo y no se puede llamar que en sí sea real. Todo lo que nace, todo lo que muere, es fenoménico, no responde a esta exigencia básica de lo real. Entonces, cuando la persona examina su propia mente y su propia existencia y su conciencia, se da cuenta que hay algo que responde en principio, por lo menos, a este criterio. Y ese algo es la noción de sujeto, la noción de que yo soy yo. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, está sujeto a cambio. Todas las percepciones de tipo físico, de tipo afectivo, incluso de tipo mental, absolutamente todas, aparecen, se transforman, se desvanecen. Todo cambia. Solo la noción de sujeto está siempre explícita o implícitamente presente en todo acto de conciencia. Por lo tanto, si hemos de entrar a descubrir qué es esa realidad esencial del hombre, será centrándonos e investigando esa noción, intuición o vivencia de sí mismo, de sujeto. El hombre normalmente está totalmente hipnotizado por el objeto constante de su percepción. Está preocupado por los objetos, sean de un orden, de otro, de otro. Y cuando busca la verdad, el hombre suele buscar también la verdad como quien busca un objeto de conocimiento en este caso, pero objeto. Es evidente que un objeto no puede ser la realidad, sea cual sea ese objeto, porque ese objeto está totalmente dependiendo del sujeto que lo percibe. Todo objeto es relativo al sujeto. El sujeto mismo también es relativo al objeto. Pero en cambio en nosotros hay algo que es idéntico en toda la noción de sujeto, que es lo que luego veremos un poco más en detalle. El hombre está preocupado con el objeto y quiere solucionar todos los problemas cambiando de objeto, descubriendo la verdad, descubriendo una nueva cosa, buscando experiencias nuevas. Está hipnotizado por el objeto porque espera que el objeto le produzca una resonancia de felicidad, de plenitud, de seguridad, todo lo que sea. Busca el objeto como un medio para conseguir un estado o una experiencia interna. Toda experiencia interna, como toda capacidad de percepción, es una actualización del potencial que es el sujeto. Puesto que toda percepción posible y toda experiencia posible es una actualización que surge del mismo sujeto, es evidente que solo tiene sentido centrarse en el sujeto mismo y no vivir todo este proceso de un modo indirecto a través de un objeto y a través de la respuesta que produce en mí ese objeto. O sea que aprender a distinguir eso, verlo con claridad, centrarse en ello, meditarlo hasta verlo evidente, con evidencia, esta es una primera etapa preparatoria de este Adhyatma Yoga, o sea, el yoga del conocimiento de sí mismo. A continuación consiste en que uno, visto que todo depende del sujeto y que la única posibilidad de conocer algo real y auténtico es a través del sujeto, que entonces uno simplemente aprenda a estar día y noche pendiente de su propia noción, vivencia o intuición de sujeto. Y eso quiere decir una reeducación de la atención. Nuestra atención está siempre en fuga. Vive los objetos y nunca vive el sujeto. Porque cuando se vive como sujeto, en un momento pues de un problema, de una preocupación, de un dolor, tampoco es el sujeto, sino un objeto del sujeto. El dolor de muelas como objeto, la preocupación como objeto del sujeto. Se trata de que la persona aprenda a estar centrada realmente en su intuición inmediata de sujeto. Intuición o vivencia. No que piense en la idea de sujeto, sino que la persona busque esa noción que tiene de ser él y no otro. Cuando la persona dice yo, ¿qué quiere decir? Quiere decir una sensación, un sentimiento o una intuición de algo. Se trata de que la persona aprenda a centrarse en ese sentimiento o intuición que tiene de sí mismo. Cuando la persona aprende a practicar eso, de veras, entonces va descubriendo que esa noción de sí mismo, pues, se ahonda. Que muchas cosas que antes tomaba en bloc por sí mismo, no lo es. No es sí mismo. Va descubriendo que él no es sus ideas, que él no es sus estados, que él no es sus sensaciones, que todo eso son objetos, que no es el verdadero sujeto, que hay siempre esa noción de sujeto detrás de cada cosa que se percibe. Ya se entiende que por principio ninguna cosa perceptible o concebible puede ser el sujeto mismo. Porque todo lo perceptible o todo lo cognoscible es objeto de conocimiento o de percepción, por lo tanto no es el sujeto en sí. Pero eso llevado no como un problema de especulación, sino como atención sostenida a la intuición o vivencia de sujeto. Yo ahora estoy hablando, yo. darme cuenta que soy yo y mirar qué es esta sensación que tengo de ser yo y esa intuición que tengo de ser yo. Es así, sobre la experiencia, sobre el acto vivo, no como un centramiento sobre una idea o concepto. ¿Entendéis? Es agarrar la noción misma inmediata de ser yo mismo, en vivo, y estar atento a esto. En la medida que la atención está... Antiguo Testamento, yo soy el que soy, por ejemplo. Que es la autodefinición de Dios. Así es, claro. He dicho que un modo es este. Y otro modo es centrarse en otra verdad fundamental dentro de la línea del discernimiento. Una exigencia en todas las formas de trabajo es que todo lo que yo voy consiguiendo, sea a través de este centramiento sobre el sujeto, sea sobre la intuición de la verdad vivida en tercera persona, como Dios, o ser supremo, en absoluto, o Brahma, el nombre que le dé, que yo he de aprender a traer lo que haya alcanzado en este ver, a traerlo en mi vida cotidiana, a mantenerlo en toda clase de experiencias. O sea, si yo descubro que soy un sujeto profundo, el nivel de profundidad que haya alcanzado, he de poder mantenerlo, vivirlo, mientras estoy andando por la calle, mientras estoy comiendo, mientras estoy haciendo negocios o lo que sea. Porque si aquello es verdad también en aquella situación. O sea que se trata de no crear dos mundos distintos. Uno a base de una meditación y de un ahondamiento y otro siguiendo la vida cotidiana. Es una transformación de toda la conciencia a partir de lo que se va consiguiendo con el trabajo de descubrimiento o de ahondar. Entonces aquello hay que traerlo a la vida, mantenerlo. Y hasta que no se mantiene, hasta que no es verdad también en la vida cotidiana, quiere decir que aquello, aquel grado, no está suficientemente realizado. ¿Sí? Quiere decir, cuando digo que toda realidad depende de nuestra propia realidad, que para mí una cosa es real en la medida que para mí es real. Y en ese sentido depende de mi noción de realidad y de mi visión de que aquello es real. ¿Cómo lo sabes? Entonces no se puede afirmar. Porque eso es la experiencia, porque eso contrario que digo es la experiencia. En cambio lo otro es una suposición. Y por eso digo que desde un punto de vista experimental, no desde un punto de vista de descripción metafísica, sino desde un punto de vista de experiencia, esto se constata, esto que explico. Lo otro puede ser, pero es una suposición. Sí, quiere decir eso, sí, la verdad estadística solo demuestra que es una constante en varios individuos, no demuestra que sea una realidad objetiva en sí. Cada cual tiene que buscarla individualmente, precisamente porque es intransferible. Y por eso estoy hablando no de unas cosas a creer o aceptar colectivamente, sino algo a investigar por cada individuo. Porque ¿qué sacamos de tener una afirmación de que las cosas sean así o asá, si nos deja igual que antes? Si estamos llenos de filosofía y de metafísica, ¿y qué? La persona sigue teniendo amueblada su mente con metafísica. Se trata de llegar a la identidad profunda. Y entonces hay una transformación real de todo. De su modo de ser, de su modo de vivenciar y de descubrir, y su capacidad de conocer y actuar en el exterior. Porque todo ese descubrimiento que uno hace en sí mismo trae no solamente el ver lo que pasa en uno, ese proceso que he dicho de unidad del sujeto-objeto-relación, sino que eso permite conocer en ese mismo nivel interior a todos los demás. Se desarrolla una percepción interna del funcionamiento de los otros. O sea, a la medida que yo veo en mí mi proceso, entonces esto me sitúa en un nivel de percepción donde veo este proceso, cómo funcionan los demás, cuándo funciona, cuándo no funciona, lo que está en marcha, lo que no está en marcha. Pero eso no se puede demostrar exteriormente. Hay una percepción interna de las personas que es totalmente objetiva. Y se puede distinguir muy bien cuando una persona solo cree una cosa o cuando realmente está vivenciando una cosa. La conciencia es perceptible objetivamente, pero solo para quien está conscientemente percibiendo su propia conciencia. Y entonces hay esta percepción interna. Y se puede ver cuando una persona está totalmente ilusionada, o está viviendo una fantasía, o cuando realmente está funcionando algo, o incluso cuando está funcionando algo sin que la persona se dé clara cuenta de ello. Y esa es la diferencia de lo que es el trabajo real, de lo que es una enseñanza de sistemas o de ideas. Es esta capacidad de observación crítica, objetiva, este conocer dentro lo que está pasando. Y esto es una percepción clara, evidente, pero que no tiene sentido hasta que uno no se moje y no se mete en ello. Estoy hablando de vías no nada habituales, ¿verdad? Es todo un mundo de realidad y de conocimiento del que en general no se tiene la menor idea. Y no solo esto, sino que como hay los propios clichés, los propios hábitos mentales, entonces se niega, hay la tendencia a rechazar todo aquello que se opone a los modelos de pensamiento que uno tiene. Estoy explicándolo precisamente, que hay una percepción objetiva y crítica. O sea, yo puedo ver en una persona lo que está funcionando en ella, y otra persona que trabaje puede ver en mí lo que está funcionando objetivamente, como una radiografía interna. Y se distingue enseguida cuando una persona está hablando de lo que cree, o de lo que piensa, aunque sea con mucho entusiasmo, de cuando realmente está funcionando la cosa, lo que está funcionando, el nivel que sea de conciencia. Ahora, dentro de lo que son medios, esta pregunta creo que ya la hiciste, ¿verdad? ¿Cómo asegurarse de que no es una ilusión? Desde un punto de vista del modo habitual de funcionar, no hay nada que lo permita demostrar, ya lo dije. Ahora, cuando uno va a buscar la experiencia, entonces sí que uno tiene unos criterios muy objetivos. Yo, por ejemplo, conozco, cuando voy a la India o voy a otros sitios, ¿verdad? Porque me hablan de personas que están viviendo un nivel de realización determinado, no me detengo nunca a escuchar lo que dicen. No me interesa lo que dicen. Lo que dicen todas las teorías, en el fondo todas las teorías son muy limitadas y ya se conocen enseguida. Lo que me interesa es estar junto a la persona. Y entonces, en mí se produce una percepción. Si esa percepción estimula mi conciencia más elevada, quiere decir que aquella persona está viviendo algo, algo que en mí está en proceso de actualización, pero que todavía no ha crecido suficientemente. Y cuando ocurre lo otro, como ocurre, me ha ocurrido bastantes veces, que me alaban a una persona que tiene muchos discípulos, muchos maestros, y voy, percibo lo que está funcionando dentro de la persona, su nivel de conciencia, sus estados interiores. Y me doy cuenta pues que está funcionando allí algo, pero muy limitado. Entonces esto es una percepción objetiva. Sí, porque no es la objetividad sensorial. En efecto, por eso digo que no tiene nada que ver con el criterio de objetividad que se tiene normalmente. No obstante, sí se transmite, ¿verdad? Pero no se transmite ese criterio objetivo, sino los efectos de lo que se está viviendo. Y siempre que uno se pone en contacto con alguien que está viviendo esa realidad interior, uno lo notará precisamente porque se produce en la persona un estado nuevo. Hay una inducción y hay una irradiación, inevitable. Y entonces uno siente que dentro de uno se pone en marcha una capacidad de visión nueva, o un sentir nuevo, o una paz más profunda, o una noción de realidad, algo que se pone en marcha dentro de uno por el simple hecho de estar junto con. Entonces ahí tenemos no una prueba objetiva, ni mucho menos, pero sí un indicio. Cuando eso se produce en centenares y centenares de personas, esto es un hecho, que no es para demostrar simplemente, pero que son muchísimas las personas que han transformado su vida estando junto a una persona unas pocas horas, por la irradiación que les ha hecho sentirse a sí mismos de un modo enteramente nuevo. Y esto no se puede imitar. En Datsan es eso, sí. Y el satsang, de hecho, lo que estoy diciendo es propiamente el sentido del satsang. El sentido del satsang es la compañía de los hombres santos, de los hombres realizados, que no es la compañía de cara a recibir buenos consejos, eso es la versión, diríamos, más externa, sino es el participar en su irradiación de conciencia, en su aura interna. Me pregunta si una persona puede tener una percepción interna contradictoria y por lo tanto que su realidad sea contradictoria. A ver, ¿qué quieres decir? Me dice que ante un hecho que lo vea contradictorio y que su realidad sea contradictoria. Sí, no, esto no es posible. Lo único que internamente es imposible. Porque toda contradicción quiere decir que son modos de ver distintos, o modos de ser o de hacer distintos, contrapuestos, ¿no? Y no estamos hablando ahora de modos de ver, ni de ser, ni de hacer, sino estamos hablando del ser, de donde surgen los modos. Y el ser, por principio, es una cosa simple. Si hemos dicho que es no cosa, ¿cómo puede ser contradictorio? Si no es ni siquiera una cosa, en el sentido usual del lenguaje. Es la pura simplicidad, y lo simple no puede ser nunca contradictorio. O sea que estamos a un nivel muy profundo, ¿eh? Y claro, ahí se escapan esas categorías normales, relativas, de si la cosa es armónica, inarmónica. No, ni siquiera eso se aplica en esa última noción o experiencia de ser uno mismo. Está algo relacionado con lo que yo entiendo que dices. A ver si es posible explicar lo que digo. Un momento. Cuando yo veo una cosa, pero ¿a qué es debido que yo pueda ver una cosa? A que hay alguien ahí con una capacidad de ver y un objeto que aparece como lo percibido. Pero a ver, la percepción o el conocimiento y la cosa conocida, ¿son dos cosas o una sola cosa? El conocimiento y la cosa conocida. Si lo miráis, veréis que la cosa conocida es la forma del conocimiento. Y que, por lo tanto, nunca son dos cosas. Es inseparable el conocimiento de la cosa conocida y la cosa conocida del conocimiento. El conocimiento es, la cosa conocida es la forma particular del conocimiento. ¿Sí? Yo sí, perdona. Es que, como se trata de ver, tú me preguntas si es eso lo que yo he descrito, estoy tratando de repetir lo mismo desde otra manera. Luego ya te pediré que vuelvas a hacer la pregunta. Estoy tratando de mostrar lo mismo, quizá con otras palabras, primero. Entonces, el conocimiento y el objeto conocido, si lo miráis, veréis que es lo mismo. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Eso lo intuís? Sí, no existe el conocimiento aparte del objeto del conocimiento. El conocimiento es una abstracción que hacemos, pero solo hay cosas conocidas. Ahora bien, el hecho de que sea yo quien conozca es distinto del conocimiento. De hecho, es otra forma de conocimiento. Hay una forma de conocimiento a la que llamo sujeto y una forma de conocimiento a la que llamo objeto. Y luego invento una concepción de la relación entre esas dos cosas, y a eso le llamo el acto de conocer. Pero el acto de conocer, el sujeto que conoce y el objeto conocido, son tres formas de una sola cosa simple, que es el conocimiento. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a pensar, quien conoce soy yo, ese cuerpo, fulanito de tal, que es distinto de ese objeto que conoce, que está ahí, aparte. Y yo me relaciono con ese objeto a través de mi inteligencia. O sea, este razonamiento es el que está implícito en nuestro modo usual de conocer, que no es tanto un conocer, sino un interpretar. Y estamos acostumbrados a este proceso de interpretar. Y si lo miráis con atención, con calma, descubriréis que se está haciendo este juicio implícito constantemente. Entonces, cuando se hace el trabajo tal como lo he descrito, esto se descubre, se percibe con toda claridad. Pero lo que no puedo es tratar de convencer por otras vías. Solo a medida que tengamos intuición cercana o parcial de ello. Tiene un sentido hablar de eso. Pero el sujeto, el objeto y la cosa, el acto en sí, es una sola unidad. Una sola unidad. A ver, por favor, ¿quieres repetir lo que decías? Que quizá no he entendido bien. Ya lo dejamos. Qué bien. No, perdona, eso no funciona así, no. No funciona así. Cuando yo realizo eso que tú dices que ya lo hemos dejado, entonces yo soy la visión, el ser y todo objeto posible de conocimiento. Ya lo soy. No. No intuyo que no hay alguien que tenga una intuición de ser y ver es lo mismo en ese plano profundo. No hay un sujeto que está teniendo la experiencia que llamamos intuición. Porque eso quiere decir que todavía no se ha hecho este proceso de sujeto-objeto-relación. Y el juicio mental servirá para poner otro mueble más en nuestra mente. Estoy hablando de un trabajo, ¿verdad? Y por eso he descrito el trabajo. Pero no trato de demostrar. Simplemente mostrar que esto que parece tan extraño, pues que ya tenemos, si lo miramos, por lo menos evidencias parciales en un momento u otro. Pero nada sustituye el trabajo como lo he descrito, ¿eh? Y todo eso que digo, o se ve por propia evidencia a través del esclarecimiento de la visión, o si no, pues es un juego de creencias o que uno puede aceptar o rechazar, pero que da lo mismo, que las acepte o que las rechace porque se queda como antes. Es un trabajo de gimnasia interior. Si no hay eso, ya se puede especular, ya se puede creer lo que se quiera, que uno seguirá siendo el mismo de antes de empezar, quizá un poco más complicado, más cargado mentalmente. Que es, por desgracia, lo que ocurre con todos los sistemas filosóficos, ¿verdad? Que pueden ser muy hermosos y teóricamente a lo mejor pueden ser muy correctos, pero mientras sean unas ideas o creencias que tenemos en la mente, no tienen nada que ver con nuestra identidad real. Sí, pero es en la vivencia que hablas, si dices que yo tengo la intuición, no, lo que estoy hablando no es tener ninguna intuición, es ser la cosa misma. Ahora lo que tú dices parece corresponder a una fase anterior, pero no posterior. Entonces, sí, pues son las que he descrito, ¿eh? Sí, no, piensa que lo importante aquí es que el trabajo mental se hace centrándose en la noción de tu propia identidad, no sobre la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, ese tener la intuición de algo va desapareciendo completamente, porque cuando uno está atento, todo, absolutamente todo, se sumerge en el propio sujeto y luego en el propio, lo que en inglés llaman awareness, lucidez, estado de lucidez, que he dicho aquí como un estado de contemplación. Y ese estado de awareness, de lucidez, en el que transcurre todo, luego se reabsorbe en un punto, sin más, y de ahí viene el salto. Este es el proceso, exactamente este. O sea, solamente puedo señalar. Luego en la fase del trabajo, pues, cuando uno trabaja, ya se pueden dar otras indicaciones, pero las indicaciones sin la experiencia de las fases de trabajo no tienen sentido. Es complicar y cargar la cosa. No, es que lo describo del modo más claro que sé. Primero se ha de hacer todo el trabajo preliminar, ¿eh? No, el trabajo preliminar lo que expliqué ayer. Entonces, como esto es un curso, ¿verdad? Entonces, no toméis nada de lo que digo desconectado del resto. Esa es la pena. Es un curso, forma una unidad. Entonces, todo esto que digo es una utopía si no se tiene una preparación de base. Porque mientras haya problemas emocionales en juego, la mente no se puede centrar en el sujeto. Lo podrá un instante, pero por dentro estarán empujando a 10.000 cosas. Ayer expliqué el modo de ordenar todo eso, de equilibrar a la persona. Si no hay este trabajo previo, por lo menos hasta un punto mínimo satisfactorio, toda esta otra cosa superior es muy bonito, pero no. Ya se puede hacer, pero no funciona. O sea, solamente puedo señalar, describir, para que se tenga una noción, por lo menos esquemática, de un trabajo, de la posibilidad de un trabajo y de sus resultados. a todo lo que sean preguntas sobre demostraciones o sobre pruebas, no. Ya de entrada, el primer día ya lo dije. No vengo a... Mi intención no es tratar de demostrar nada ni de convencer a nadie, sino demostrar unas posibilidades y un primer enfoque de acceso a esas posibilidades, por si uno le interesa y quiere meterse en ello. Nada más. Podríamos entrar un poco ahora en otra vía de trabajo, la vía de la afectividad. No olvidéis que la finalidad de todo esto que estoy explicando es llegar a realizar la identidad última. Llamémosla yo en el sentido más profundo de sujeto, llamémosla Dios como realidad suprema, llamémosla existencia como realidad externa, porque en el fondo en nosotros hay una única noción de realidad. Digo que en nosotros hay una única noción de realidad, y esa única noción de realidad nuestra mente le da nombres diferentes según las vías a través de las cuales intuye esa única noción de realidad. Cuando esta noción de realidad la intuye a través de unas vías de propriocepción, o sea, de percepción interna, uno la llama yo. Cuando esta noción de realidad la intuye a través, pues, de otras zonas de conciencia mayores, suele llamarla Dios, o el nombre equivalente, o inteligencia universal, o el nombre que se le quiera. Pero sigue siendo la misma intuición de realidad. Y cuando esa intuición de realidad se percibe a través de los órganos sensoriales, se le llama existencia, mundo, universo. Pero la noción de realidad sigue siendo única. Si lo miramos, si no lo miramos, no distinguiremos eso. Pero la noción de realidad es única, y allí donde se, a través de lo cual funciona, aquello lo convierte en aparente realidad. Cuando yo estoy pensando en un problema, el problema va siendo cada vez para mí más real. Pero si pongo mi atención en otra cosa, el problema deja de ser real. Cuando estoy en una reunión, el tema y la situación de la reunión pasa a ser lo más real. Pero después, cuando me voy a casa, lo más real es lo que aparece en aquel momento en casa. O sea, la noción de realidad, las cosas aparecen como reales de un modo variable y sucesivo. Siempre. Todas. Absolutamente todas. Y si uno mira si se trata de varias realidades o de una sola realidad, en tanto que intuición directa, entonces uno se da cuenta que en todo momento está funcionando una sola noción de realidad, que es mi noción de realidad. Y es esta mi noción de realidad la que, al producirse a través de una percepción, hace que aquello percibido aparezca para mí como lo real. Pero cuando la misma intuición de realidad aparece a través de otra vía, por ejemplo, de un sentimiento intenso, entonces aquel sentimiento es para mí lo más real y lo otro es menos real. Y en cada momento para nosotros es real algo. Y eso hace que quedemos hipnotizados con ese objeto que nos parece real. Persona, situación, idea, lo que sea. Pero si lo miramos, veremos que la noción de realidad constantemente está surgiendo de nosotros. En un momento dado me interesa mucho una cosa, en otro momento me interesa otra y aquella me deja frío. ¿Por qué? Todo depende de si yo lo miro, pongo mi noción de realidad en ello o no. Entonces hay una noción aquí de realidad que es inherente. Y luego hay cómo se proyecta esta noción de realidad a través de las varias formas de la mente o de la conciencia. Y esto hace que cada cosa de la mente, cada objeto, cada forma pueda aparecer en un momento dado como lo más importante y en otro momento dado como sin importancia. Lo tenemos, por ejemplo, sobre la noción de Dios. La noción de Dios, para quien tiene una formación y acepta esa formación religiosa, es lo más importante. ¿Por qué? Porque como concepto, pues implica lo máximo, ¿verdad? Y no obstante, en el momento siguiente, para nosotros lo más importante es comer cuando tenemos hambre. O atender el dolor de muelas si nos duele. Y aquello es lo que vivimos como lo más real, como lo más importante. No lo que conceptualmente, teóricamente, sino lo que de hecho estamos intuyendo como lo más real. Vemos que el objeto está variando constantemente. Y si lo miramos y estamos atentos, veremos que, ¿por qué ese objeto es real? Porque en ese momento yo estoy viéndolo como real. Si la realidad estuviera en el objeto, tendría la misma realidad o valor para mí en todo momento, o en varios momentos, y no es así. Aparece real solo cuando yo estoy proyectado hacia ello.
en otro momento dado, teóricamente será muy importante, prácticamente no lo es.
Sí, no sé, esta noción de realidad, la intuís, esto, todo esto es, claro, es muy, muy, muy sutil. ¿Se intuye lo que quiere decir al hablar de noción de realidad? Una cosa que es real o importante, o más real, más importante, como en el fondo se trata de una sola intuición de realidad. Por eso yo os lo explico por evidencia de experiencia, ¿eh? ¿No? Porque sea una suposición. Bueno, ¿no me contestáis? Sí, pero yo no estoy hablando de un sistema de certezas o de aceptación de ideas, sino de cómo uno está viviendo la noción de realidad. En un momento dado, Dios es la realidad. Si es la realidad suprema, debiera ser en todo momento lo más real e importante. No el concepto de, no la creencia de, sino vivencialmente como lo más importante. ¿Entiendes eso? Entonces esta vivencia cambia completamente. O sea, una cosa es la idea que tengo, con el valor que yo le dé a la idea, y otra cosa es la operatividad que tiene en la vida concreta. Entonces, cuando pienso en Dios, si tengo yo esa orientación religiosa, pues para mí Dios será lo más importante, lo más real y lo único. Pero en el momento siguiente, quizá desde ese punto de vista vivencial, si yo no he trabajado interiormente, lo más real pues será otra cosa. Simplemente estoy indicando cómo la noción de realidad es una, y cómo de hecho la estamos proyectando a través de mil formas diferentes. Y que si viéramos eso con claridad, dejaríamos de estar viviendo una mitología constante. Porque toda la cosa a la que yo atribuyo una realidad que es mía, es un auténtico mito. Entonces, desmitificar toda nuestra mentalidad y aprender a descubrir la realidad, donde realmente está en mí, esto es empezar a vivir la verdad de veras. En cambio, si estoy viviendo mi intuición de verdad, pero indirectamente a través de una forma y luego a través de otra, esto es una proyección que hago sin darme cuenta, que me hace andar corriendo ahora tras una cosa y luego tras otra. Bueno, hablemos del amor, que decía aquel. Sí, fíjate que yo no estoy tratando de decir si las cosas son reales o no. O sea, tratar de entender lo que estoy queriendo decir. No estoy definiendo la realidad de las cosas, no hago filosofía. Lo que estoy diciendo es cómo yo vivo la realidad. No, como yo vivo la realidad no es nada difícil si uno lo mira. Es más, es lo único que es posible poder ver con seguridad. Cómo uno está funcionando si lo mira. Entonces tú verás y observas que en un momento dado para ti es muy real una cosa. Y en el momento siguiente lo que es muy real es otra. No hablamos de la realidad en sí de las cosas. Hablamos de cómo tú estás viviendo la realidad de las cosas. Esto, solo, y no nos movemos de ahí. Entonces, si miras eso, te darás cuenta, se plantea la pregunta, ¿estás viendo la realidad de la cosa o estás viviendo tu realidad en forma de la cosa? Esa es la cuestión. Todos podemos dar esa respuesta si lo miramos, porque se trata de mí, de cada uno, no de una inteligencia X. Todos tenemos la inteligencia para ver lo que está funcionando en nosotros si lo miramos. Lo que pasa es que nunca lo miramos. Hemos adquirido mucha habilidad para manejar cosas del mundo con la que nos ganamos la vida y no hemos adquirido la habilidad de aprender a ser conscientes de lo que está pasando en nosotros. Y esta es la gimnasia de la que hablo. Y el trabajo de autorrealización a través de la inteligencia implica bien, sí, la misma pregunta relativa a las limitaciones internas. Cuando una persona tiene limitaciones internas, ¿eso le impide esa plenitud? Piensa que el problema que estoy diciendo una vez más es relativo. Cada persona ha de vivir su potencial, no el del otro. Entonces, en la medida que está actualizando su potencial, con todas las limitaciones que comparativamente puedan haber en relación con otro, en la medida que viva su potencial individual, vivirá su plenitud individual. Limitaciones incluidas, si le son inherentes. ¿Que había algún intento de decir algo? Es que no veo. Ah, perdón. No, no lo digo eso. Esto es un supuesto que
Como no, no se puede medir el potencial, ¿verdad? Esto lo que yo digo es una especie de afirmación que nace de la experiencia y luego de la experiencia ajena también, que las personas que estaban viviendo un vacío en algo, sea afectivo, sea mental, sea vital, en la medida que han podido desbloquear y actualizar todo, llegan a vivir una plenitud. Ahora, comparar los potenciales, pues yo no lo sé, no puedo afirmar ni que sí ni que no. Pues bien, sí. Eso es, me dice que sí, esto del desarrollo relativo puede relacionarse con la parábola de los talentos, y le digo que sí. Ya está. Pasamos a un poco más, porque si no nos vamos a quedar sin la solución, ¿verdad? Bien, estábamos diciendo, pues, que existía este yo experiencia y cómo nosotros vivimos nuestra plenitud en la medida que activamos ese potencial activamente. El problema es que nosotros quedamos frenados en este desarrollo de potencial, porque como estamos viviendo bajo el modelito del yo-idea, tenemos miedo de desarrollar más de lo que normalmente vivimos, porque esto puede ponernos en peligro, ese modelo del yo-idea. O sea, a mí se me ha dicho que he de ser una persona educada, inteligente, productiva, como las demás. Entonces yo llega un momento que parece que ya voy ocupando, que tengo un statu quo en relación con los demás. Entonces todo lo que sea, que algo que corra el peligro de hacerme sobresalir, de ser más distinto de mi modelo aceptado, me produce miedo. El problema de que las emociones a uno se le lleven, el problema de que la energía le haga hacer uno cosas que la sociedad no acepte, ¿veis? Entonces se está constantemente manteniendo una reserva que no se utiliza para mantenerse de acuerdo, ajustado al modelo que uno tiene de sí y que le permite vivir en equilibrio relativo con la sociedad. La persona ha de movilizar su potencial, aún conservando de momento el mismo modelo. La persona no se ha de conformar con ese vivir adaptado, más o menos, a la situación y a la sociedad. La persona que quiera llegar a ser totalmente ella misma ha de obligarse a vivir más y más y más todo su potencial, pero sin que por eso tenga que romper con la sociedad, ni siquiera con su propio modelo. Puede, por ejemplo, ejercitar, al margen de lo que son sus actividades profesionales, sociales, familiares, puede ejercitar, si es joven, una actividad física intensa con la finalidad exclusiva de desarrollar su aspecto vital, su combatividad. La sociedad suele condenar la combatividad, porque la sociedad va contra la violencia. Pero al condenar la violencia ya en la educación infantil, no se da cuenta pues que hay un aspecto totalmente positivo que es la combatividad, que es una fuerza vital extraordinaria y absolutamente necesaria. Entonces, porque condena las manifestaciones hostiles, tiende a reprimir también lo que no son manifestaciones hostiles. La persona ha de poder vivir toda su capacidad combativa, que es muy distinto de su hostilidad. Hostilidad es ir contra. Capacidad combativa es la capacidad de luchar a favor de lo que uno entiende que es fundamental para él, de supervivencia. La capacidad combativa, la energía combativa, es una energía esencial que cada uno de nosotros debiera ejercitar al máximo, pero al servicio de algo inteligente, de algo útil o de algo inocuo. Entonces, aprender a vivir toda la energía, toda la capacidad combativa, de un modo consciente, deliberado, de una forma que no sea hostil, puede ser deporte, actividad física intensa, etcétera, etcétera, pero hecho sistemáticamente con esa finalidad, es un modo para que las personas que no han llegado a vivir su plenitud a ese nivel puedan llegar a ello. A nivel afectivo, exactamente igual. La persona, una vez se da clara cuenta de lo que ocurre, puede aprender a ejercitar activamente, hacer una gimnasia activa, lo mismo que era pues haciendo judo o haciendo montañismo o lo que sea, a ejercitar activamente porque le da la gana a uno, simplemente por principio, su afectividad. ¿Cómo? Uno ha de buscar el modo. Puede ser buscando un grupo selecto de amigos en quienes se pueda expresar más y más lo que uno siente. Puede ser a través de una expresión, expresión, no solamente sentir interior, sino expresión artística, la que sea. No hace falta que el arte sea superior, porque no se trata de hacer ninguna exposición. Se trata de que uno pueda dar salida activamente a todo su sentir, a su capacidad de sentir. Entonces puede ser a través de la música, a través de la danza, puede ser a través de incluso de un movimiento espontáneo. Y lo importante es verlo claro, porque entonces uno encuentra el modo que le es posible a cada cual según sus circunstancias. Y también cuando está uno con las personas, obligarse no a salir del paso de una actitud rutinaria, mecánica, sino obligarse a vivir más a fondo la afectividad, aunque exteriormente no se exprese de una manera distinta, pero sí que haya una intensidad profunda afectiva, una plenitud de vivencia afectiva detrás de las palabras normales que se dicen en la convivencia. O sea, es más un problema de activación interna que no de cambiar los modos externos. Cuanta más energía afectiva soy capaz de expresar, aunque sea en voz baja y aunque sea de un modo suave, más estoy desarrollando, actualizando ese potencial. Y en el aspecto mental es lo mismo. Es el aprender a ejercitar el expresar lo que yo veo, no lo que creo. Ahí, porque expresar lo que uno cree, esto se hace constantemente, ¿verdad? Y eso pues generalmente no desarrolla nada más que la capacidad de expresar lo que cree. No, expresar la capacidad real de ver. Y entonces uno se da cuenta el riesgo que hay en hacer eso. Porque parece muy cómodo expresar opiniones. Pero cuando uno se arriesga a decir lo que ve y que no tiene nada que ver con las opiniones que hay, y se atreve a decirlo porque lo ve, entonces empieza a ser él mismo viendo. Pero mientras uno tenga que recurrir a los modelos de pensamiento dentro de la variedad que hay, de ir a favor, de ir en contra, de inhibirse, de un poco sí, un poco no, que son todas las variaciones que hay, entonces no desarrolla nada. Es realmente desarrollar la capacidad de ver y de expresar lo que uno ve. Claro, eso normalmente en un grupo de amigos. Esto por un lado, convertir cada momento en la vida diaria como si fuera un gimnasio. Yo voy a utilizar cada instante de mi vida para ser más todo yo en activo. No seguir viviendo de acuerdo con un modelo mecánico. Vivir cada situación como si fuera ella muy importante, que exigiera mi máxima presencia. No porque la situación lo exija, soy yo que lo exijo, soy yo que me lo exijo por esta exigencia de crecimiento, de actualización. O sea que distinguir bien que no se trata de que yo, porque quiera expresar energía, me he de poner a pegar gritos por ahí o dar golpes. La energía se puede expresar toda ella de un modo inteligente, aunque no hay obstáculo para que luego me vaya yo al monte y pegue allí cuatro gritos, o me vaya a jugar a frontón, etc. O sea, es expresar la energía manteniendo la forma de un modo adecuado, inteligente. Esto por un lado, movilización plena en la vida diaria, aparte de que además dedique unos ratos para algo, en lo que sea. Luego viene la contrapartida. La contrapartida es que yo he de aprender a recibir más. Yo, en la medida que no me atrevo a expresar, no me atrevo a recibir, porque el mismo canal que bloquea la expresión bloquea la recepción. El mismo miedo que me paraliza al expresar es el miedo que me paraliza a aceptar profundamente. Entonces, aprender pues a recibir al otro, a recibir lo otro, sea un paisaje, sea unas opiniones, sea una bronca, sea lo que sea. Ser receptivo conscientemente, muy despierto, a nivel vital, a nivel afectivo, a nivel mental. La expresión es la salida, la recepción es la entrada. Es como la expulsión de aire y la entrada de aire. Cuanto más yo aprendo a expulsar el aire, a expresar, más libre quedo y más disponible para poder recibir a fondo. Y recibir a fondo es comprender mejor, es sentir mejor. No frenar a las personas y a las cosas aquí delante con mi censura, con mi juicio inmediato, donde yo me estoy defendiendo para no sentirme lesionado, herido, vulnerado. Aprender a vivir la situación a fondo, aceptando que haya cosas que puedan dolerme, pero teniendo la capacidad de responder a eso también plenamente. Ya es un trabajo complementario, el de recibir y el de expresar. Cuando esto se toma en serio, se va produciendo no solamente una movilización de cosas que estaban reprimidas, no solamente una actualización de un potencial, sino que se va descubriendo más y más la propia profundidad, en lo mental, en lo afectivo, en lo vital. Cuando además de este doble juego de expresión y recepción, la persona dedica unos instantes a un silencio muy consciente, que es la etapa de descanso, podríamos decir, pero muy consciente, entonces está aprendiendo a tomar conciencia clara de esa profundidad que ha alcanzado en esa ventilación de recibir y dar. Va tomando conciencia de lo que había detrás, de eso que ha expresado. ¿Veis? Es un trabajo activo que se debe hacer en la vida diaria, que no se puede hacer en un estado de aislamiento. Pero que además, el hacer eso, si se hace inteligentemente, es el mejor modo que existe para hacer las cosas mejor. O sea que no solamente es un medio de desarrollo interno, sino que es a la vez una regla de eficiencia en la vida concreta. A ver, ¿hasta aquí se entiende? ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre esto que he explicado? Hay más cosas de trabajo, ¿eh? Es el primer paso y el más fundamental. Bien, pues digamos, a continuación viene el solucionar de un modo activo lo que está activamente bloqueado. Eso que yo digo, que he explicado, de por sí ya atiende a movilizar incluso lo bloqueado si la actitud es muy profunda, muy sincera, de activarse totalmente en cada momento. Pero se puede trabajar de un modo específico lo que son los condicionamientos, todas las ideas que uno ha ido aceptando dentro, que están inhibiendo, que están condicionando nuestro modo de funcionar. Es decir, hacer un trabajo directo con la zona subconsciente. El subconsciente es lo que está funcionando en nosotros en el 90% del tiempo. O sea que de hecho somos lo que nuestra mente subconsciente hemos aprendido, hemos enseñado que sea. Los momentos que estamos muy despiertos y muy lúcidos son los únicos momentos que nuestra mente consciente lleva el timón. Pero los momentos en que estamos pensando en otra cosa, que estamos medio distraídos, preocupados por otras cosas, es el subconsciente el que está determinando nuestro modo de funcionar, en todo. Por lo tanto, poder cambiar todos los condicionamientos, todas las ideas condicionantes que hay en nosotros, poderlas cambiar a voluntad, poniendo allí las que nosotros decidimos, es un trabajo consciente, es un trabajo de programarse uno mismo en lo que es la actividad automática. Entonces esto se puede hacer de dos modos. Se puede hacer o bien dando la consigna a la parte interna de nosotros, como con una reflexión profunda, de que yo quiero que todos los contenidos de mi consciente salgan a relucir. Esto parece un poco extraño o tonto, pero tengamos en cuenta que cada vez que nosotros hemos inhibido algo, es porque nuestra mente consciente ha estado diciendo, eso no se puede hacer. Eso no quiero que exista. Eso que desaparezca. O sea, hemos dado unos mensajes de nuestra mente consciente a nuestra mente subconsciente ordenándole cosas. Por lo tanto, nuestra mente subconsciente actúa de acuerdo con las consignas, con la información concreta que se le ha dado a lo largo de todo el tiempo. Digamos, es un problema de información. En la medida que yo informo a mi mente de que eso no quiero que salga, entonces nuestra mente subconsciente, que es muy automática, tiende a actuar de acuerdo con la consigna. Como hemos estado educando a esta zona de la mente durante años, a que esto no existe, a que esto no quiero ser, a esto no me atrevo, esto no puedo, esto no debo, entonces nuestra mente sigue actuando así, y seguirá actuando así, aunque queramos que actúe de otra manera, con la mente consciente. El único modo es que yo me ponga en contacto con esta zona profunda mía, que yo hable a esa zona profunda, no con un acto de voluntad y de autoridad, sino con un acto de sentimiento y de comprensión profunda, en el que los sentimientos, las emociones son muy importantes porque salen de ese fondo subconsciente. Entonces, que en un acto de reflexión de mí mismo, hablando con sinceridad, diga, quiero vivir toda la energía que hay en mí, quiero vivir toda la afectividad que hay en mí, todos los bloqueos, todas las negaciones, fuera. Quiero vivir progresivamente, decírselo, progresivamente, toda la riqueza, todo el caudal de energía, de inteligencia y de afectividad que hay dentro. Es un diálogo con esa zona de uno mismo. que hay que repetir con una calma, con una intimidad, en un estado de relajación al máximo. Entonces, cuando deis esta consigna, veréis que al cabo de muy poco tiempo empiezan a surgir energías, empiezan a surgir a veces recuerdos de problemas, de situaciones pasadas, de conflictos. Entonces hay que estar muy atento para canalizar aquella energía, comprenderlo y darle un cauce positivo. Pero veis, va saliendo. Otra forma es hacer lo mismo, pero ya como ejercicio particular, en estado de relajación profunda, como una especie de autohipnosis, dar mensajes al subconsciente diciéndole esto, como ejercicio especial, porque lo que estoy diciendo yo es más un estado, diríamos, de estado natural, de comunión consigo mismo, de reflexión sincera y profunda. Pero se puede hacer ya en un plan de relajación, en un plan de autohipnosis. Entonces dar las consignas un día y otro día y otro día de lo que yo quiero que mi subconsciente funcione. Claro, lo que yo entiendo que es correcto de cara a la autorrealización no es que yo condicione de nuevo al subconsciente, sino que yo lo descondiciono. Y lo descondiciono cuando le doy la norma de vivir en una total libertad, de negar las negaciones que hay. Entonces la consigna de vivir toda la energía que soy, que hay en mí, tiene el efecto de negar todas las negaciones de que yo no tengo energía, de que yo no puedo vivir energía, de que yo no debo, que no me atrevo. La afirmar al darle esa consigna, vivir desde ahora más y más toda la energía que hay en mí, vivir más y más toda la capacidad de amor y de felicidad que hay en mí. Esto entonces requiere una práctica regular cada día, unos 10 minutos, durante varios meses. Entonces notaréis que esto funciona. Funciona y que empezáis a vivir cosas nuevas, pero que no son nuevas, que eran viejas, que estaban reprimidas. Y que multiplica la capacidad efectiva de la persona y su capacidad de vivir profundamente. O sea que el vivir activamente, dinámicamente, el hacer este trabajo a nivel subconsciente y el silencio van permitiendo... En sí es, digamos, evidencia de las cosas. Es como si fuera el modelo, que luego aquí abajo las cosas reproducen en un aspecto más material. Uno puede aprender a ponerse en contacto con ese nivel mental, como con el afectivo, pero ahora estamos hablando de la mente. Cuando uno se interesa por la verdad, la que sea, verdad a nivel psicológico, verdad a nivel más, diríamos, metafísico, y aprende a estar atento, centrado, como ya expliqué en sus días anteriores, en lo que uno está interesado, entonces abre un canal para que la mente superior pueda tener acceso a nuestra mente concreta. O sea que la atención a lo superior, esa atención no lo explico más porque ya lo expliqué hace unos días eso. Es lo que sirve como proceso para que la mente superior pueda mandar información y sea recibida por nuestra mente concreta y por nuestro cerebro. Las dos cosas que son muy diferentes. Y solo cuando la información está recibida por la mente concreta y el cerebro, entonces somos vigílicamente conscientes de lo que viene de la mente superior. Esto se le puede llamar meditación. Se le puede llamar como se quiera, se le puede no llamar nada. Simplemente que se sepa que en la medida que yo esté interesado en descubrir algo y aprenda a estar atento, no pensando en, sino atento a, interesado en y atento a, ese mirar, ese ver, aunque no vea nada, seguir mirando, seguir estando atento a, entonces esto inevitablemente produce la vía para que se manifieste más y más esa dimensión superior de la mente. O sea que por un lado es el interés por ello, la demanda de conocer la verdad y luego estar atento a esa cosa que me interesa conocer, aunque de momento me pase un día, dos o diez sin ver nada. Veréis que inevitablemente luego os va viniendo una mayor lucidez en entender cosas que antes no se entendían. Bueno, hasta hoy lo dejamos aquí, aunque hay más cosas por hablar, pero se nos ha hecho tarde. Si queréis alguna pregunta sobre eso. ¿No? Pues nada más, lo dejamos aquí. Hasta mañana. Adiós.